vamos a conocer un proyecto muy relacionado con las nuevas formas de movilidad sostenible. Cada vez son más los madrileños que se deciden a ir al trabajo en bicicleta o en un patinete eléctrico. Ilibal tiene la intención de que esos viajes sean lo más seguros posibles. Vamos a conocer de cerca esta startup con Manuel Marín, que es el cofundador de Ilibal. ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues encantados de saludarte este jueves en Madrid Trabaja para conocer lo primero que es Ilibal.
Bueno, lo has explicado bien. Al final, Ilibal es una empresa que diseña, fabrica y distribuye cascos inteligentes para resolver las problemáticas de la movilidad. Porque si bien es verdad que la movilidad sostenible, ecológica, está siendo un boom y creo que es un movimiento muy necesario, ante todo tiene que ser segura. Entonces, con nuestros productos lo que estamos contribuyendo a que esa movilidad sea escalable, incorporando tecnología en los cascos, tanto de bicicleta como de monopatín, y a futuro en noviembre y diciembre empezaremos con casco de moto, para que sea un elemento y los conductores de bicicleta y de estos elementos sea un elemento más del sistema y pueda convivir con el resto de vehículos como coches y motos.
Bueno, pues aquí hay un motorista que se va a poner en contacto con vosotros en cuanto tengáis esos modelos, porque además viene a cambiar el concepto que tenemos de casco. Son seguros los cascos, o pretenden serlo, o así deben ser, pero no eran inteligentes. Vosotros introducís este nuevo término.
Sí, así es. Lo más avanzado que hemos visto en el mercado antes que nosotros empezáramos a lanzar el concepto de Smart Helmet o casco inteligente era un casco con una luz, ¿no? Entonces, un casco con una luz fija, pero ese no es un concepto de inteligencia que nosotros queríamos trabajar. Nosotros tenemos más de 179 patentes y más de 30 certificaciones en el que la tecnología que incorporamos es una tecnología en la que esa luz es inteligente, ¿no? Tenemos como tres niveles de funcionalidad. Todo lo asociado a la visibilidad, es decir, tenemos sensor de luz de freno para que los vehículos de atrás, cuando frena la bicicleta o monopatín, se enciende la luz de freno. Tenemos un concepto de intermitencia izquierda-derecha que se activa desde un mando sin soltar las manos, que está conectado por Bluetooth, de manera que puedes indicar tus giros. Actualmente, según la normativa de la DGT, la Dirección General de Tráfico, tienes que soltarte de una mano para señalizar izquierda-derecha o frenada, y esto es muy peligroso, y mucho más en un monopatín. Entonces, nosotros hemos incorporado un mando que se conecta con el casco y hace estos giros. Tenemos la capa también de seguridad, incorpora un sistema patentado a nivel mundial SOS, de manera que si tienes un accidente bien carretera o cuando sales a montaña, con la bicicleta en montaña, el casco a los 90 segundos detecta que te has quedado inconsciente y manda la señal o bien a tu contacto, señal de posicionamiento, o bien a tu contacto, o bien a tu seguro para que te puedan asistir. Y con este concepto hemos salvado ya 3 vidas en Europa, 2 en Alemania y 1 en Inglaterra, y es por lo que nos han ganado con el premio de Ponle Freno Innovación, ¿no?, este último año. Y la última capa es la capa de comando de voz. Tiene un concepto de manos libres, si te entra una llamada, tiene un concepto de comandos para todo, practicas tus deportes, cuando tienes que beber agua, cuando tienes que alimentarte, y todo siempre sin soltarte las manos del manillar, porque los auriculares están por encima del oído, no obstruyen y no te abstraen del entorno.
Bueno, ahora entiendo el concepto de casco inteligente. Es que sabe hacer más cosas que un robot de cocina, por ejemplo, o que un robot de estos de limpieza en casa. O sea que, vamos, tiene una pinta estupenda. Entiendo que hay mucho trabajo detrás. Nos decías más de 179 patentes. ¿Cuándo arranca Ilibal?
Pues mira, Ilibal como multinacional, la que fundé con mi socio chino Brian Zeng, arrancamos en 2015, pero centrado sobre todo en el mercado asiático. Luego hicimos una expansión al mercado mundial en 2017, en el que con un buen posicionamiento de la marca y branding, y empezamos a trabajar en todas partes del mundo. Pero realmente era el momento ya de montar la filial para Europa. Realmente hemos arrancado como una startup en noviembre del año pasado. Yo como CEO de Ilibal Europe, mi responsabilidad se hace todo el posicionamiento de marca en Europa y con mucho foco en España, ¿no? Y por eso, para ello, hemos decidido también en estos tiempos en los que la gente, el punto físico, no se atreve a lanzarlo, ¿no?, o puede ser un riesgo, pues veíamos necesario que además de vender en todos los canales, como estamos vendiendo canales mayoristas, pues en tipo MediaMarkt, FNAF, Corte Inglés, etcétera, pues era necesario tener nuestro punto físico para realmente tener un contacto directo con el cliente, no como una tienda de cascos, sino para experimentar la tecnología. Y esta es la tienda que abrimos, te doy la primicia, la semana que viene, Tenemos un evento el día 6, el lunes día 6 para prensa y 7 para venta al público.
En
Estaremos en el Plaza Norte, San Sebastián de los Reyes.
San Sebastián de los Reyes, esa nueva tienda, la primera, sin duda es un paso más en el proyecto, ¿no? Ya está más que consolidado.
Sí, es la primera tienda a nivel mundial y es solamente el germen y el origen de un plan de crecimiento y un desarrollo de este concepto de punto físico para interactuar con el online, en el que nuestro plan está abrir en Barcelona, en Valencia, Lisboa, París, Londres. Pero bueno, entendíamos, como tricantino, ¿no? Y madrileño, entendíamos que teníamos que arrancar desde aquí en Madrid y por eso tanto tienda física como oficina, que tenemos aquí el diseño y las ventas, y luego en Albacete tenemos distribución y fábrica.
Enseguida retomamos esta cuestión de la nueva tienda para que nos cuentes más detalles, qué oportunidades de empleo también va a generar, pero que te quiero preguntar por los inicios, ¿qué te llevó a emprender en tu caso?
Bueno, pues esto fue asociado a yo previamente a puramente lo que es la fundar Lival. Yo he trabajado para un fondo de inversión de Morgan Stanley en Asia. Viajaba mucho a China hace 6 años y estaba viendo, bueno, pues lo que era el movimiento de en China, en torno a toda la gente cogiendo bicicleta, monopatín, y me echaba la mano en la cabeza, pues ver que ese movimiento iban sin cascos, sin ningún tipo de regulación. Entonces entendíamos que esto, que posiblemente también en otros países, en otros continentes, iba a adoptar, debería regularse y debería de alguna forma contribuir con un elemento, ¿no? Entonces, he tenido también varios casos cercanos, ¿no? Porque yo practico ciclismo, ¿no? De amigos que han tenido accidentes o gente que no se atreve a salir a carretera porque, bueno, tiene miedo a los vehículos o que no se atreve a salir a la montaña porque salir solo si le pasa algo. Entonces queríamos fomentar, quitar esos miedos y realmente tener un dispositivo en el momento en el que estamos y la tecnología lo permite. Y eso fue sobre todo la razón, ¿no?
Y los primeros pasos los dais allí en el mercado asiático. ¿Es muy distinto poner en marcha una empresa en Asia a hacerlo en Europa?
Es muy distinto, porque primero, distinto para mal en España. Es decir, es muy fácil abrir en China y muy difícil abrir una fábrica en España, ¿no? Es decir, hay un concepto de ayuda, subvención de los gobiernos locales para abrir fábrica en China muy rápido, en un concepto de subvención casi a fondo perdido, o sea, es decir, te facilita mucho el arranque de un proyecto industrial. Y luego, desde un punto de vista del talento, ahora mismo en China el talento a nivel de diseño, software, hardware, se está viendo que están mucho más evolucionados que cualquier otra parte del mundo, ¿no? Por lo tanto, iniciar un proyecto allí es bastante fácil cuando es un proyecto industrial. Pero bueno, aquí en España creo que el ecosistema en los últimos 2 o 3 años ha mejorado muchísimo, tanto inversores como gobierno, y ahora, bueno, con la ayuda de esa startup, con el fomento de la nueva agenda digital, pues entendemos que era buen momento para hacerlo, y luego también por un compromiso de traer proyectos que sean hardware, que sean industria, ¿no? Estamos acostumbrados a muchas startups software. Y es difícil ver startup hardware, ¿no? Y en este caso es smart hardware, ¿no? Entonces mi reto era eso, es hacer rentable y creciente una empresa que sea hardware. Aunque ya en el pasado también tengo una experiencia que lo hice porque soy uno de los inversores fundadores y trabajé para Wallbox, que es la empresa de cargadores para coches eléctricos que va a salir a bolsa en Estados Unidos como la primera unicornio española.
Y todo muy relacionado con la movilidad sostenible.
Siempre, siempre todas mis inversiones y mis esfuerzos lo dedico a concepto de movilidad, a sostenibilidad, porque entiendo que es el futuro para que tengamos un mundo mejor y para que nuestros hijos estén en un mundo en el que sea mejor y realmente todos estos valores se queden, ¿no?
Manuel, lo habitual cuando hablamos de startups y sacamos el tema de la exportación, pues es dar el salto pues de España a Europa o de Europa a Asia en este caso. Pero en tu caso y en el caso de Lival fue al contrario, ¿no? ¿Cómo es? ¿Hay muchas trabas para traer los productos de Asia a Europa?
Sí, o sea, lo más difícil, lo primero es, yo como fundador y propietario del IVAL, de la multinacional, lo primero es que todos mis compañeros, todo el comité, todo el board son chinos, ¿no? Entonces, lo primero es convencer la cultura de un concepto de en filial, crear la filial en Australia y Nueva Zelanda, crear la filial en Europa y empezar a trabajar de forma local desde las filiales con los países por cercanía, ¿no? Ese ya es un paso importante que en China cuesta porque entienden que la fabricación es en China y se puede desde ahí vender a todo sitio, ¿no? Entonces entendimos que no era un proceso de venta, sino que en este tipo de proyectos lo importante es la postventa, es decir, lo importante es la atención al cliente, la experiencia de usuario. Entonces eso costó mucho culturalmente yo trasladar como directivo que esto era troncal y era nuestra base, ¿no? Adicionalmente, estos últimos años la logística se ha complicado muchísimo, no solamente por el tema de los precios, que han aumentado, pues si antes un contenedor eran $3,000 o aproximadamente, ahora están 13.000, 14.000. Por lo tanto, eso lo que hace dificulta que los márgenes de producto de las empresas que se quieren dedicar a exportación e importación, los márgenes se han reducido muchísimo y ha matado a muchas empresas que se dedicaban a ese negocio, ¿no? Entonces, requiere una apuesta importante, inversora, y yo la he hecho, de traer producto para tener aquí en cercanía, ¿no? Entonces, luego ya va reponiendo conforme va aumentando las ventas. Pero sin duda, la logística con China se está complicando mucho, se está priorizando una serie de, bueno, pues lo que todos sabemos, ¿no? Vacunas y demás versus a otros productos, por lo tanto el número de contenedores son muy pocos y como son pocos son muy caros, ¿no? Entonces esa es la gran dificultad de ahora actualmente de la exportación e importación. Una vez que está aquí ya exporta a toda Europa, muy sencillo, pero claro. Logística y muy sencillo.
Perfecto. Pasan 24 minutos de las 3 de la tarde, seguimos aquí en Madrid Trabaja en la sintonía de Onda Madrid hablando de emprendimiento y conociendo más sobre el proyecto de la startup Libal. Tenemos con nosotros a Manuel Marina, su cofundador. Manuel, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, por aquí estoy. ¿Qué tal?
Nos decías que como startup se constituye en noviembre del año pasado, en plena pandemia. ¿Cómo fue también para vosotros la pandemia? ¿Cómo se afectó?
Bueno, pues la primera parte, como era el concepto de preparar todos los procesos y todo lo que sería la parte operativa, la página web, cómo íbamos a salir a los marketplaces, digitales, Amazon, Trading, etcétera, pues realmente fue un trabajo que desde nuestras casas, ¿no? Y trabajando y teletrabajando y con muchas videoconferencias y demás, era un trabajo que se podía de alguna forma gestionar, ¿no? Ya cuando decidimos un concepto de fábrica, pues claramente la parte presencial fue más importante, pero realmente la primera atracción y lo que es el crecimiento fue por ventas online y fue la que realmente el primer semestre nos hizo hacer unas ventas de 1,6 millones de euros con un arranque muy bueno. Y esto nos dio una base para ahora empezar a afrontar otros canales físicos, ¿no?
Porque si algún producto destacó, más allá de productos sanitarios en la pandemia, fue la bicicleta. Todos como locos a comprar. De hecho, no había ni existencias.
Sí, así fue. De hecho, y el perfil de usuario que salió a utilizar la bicicleta, si recordáis, como al principio fomentaron que el deporte era algo necesario, eran los primeros que salían del confinamiento, mucha gente se lanzó a la bicicleta, que la tenía olvidada. Por lo tanto, el perfil nuestro, ¿no?, de usuario, que es un perfil de ciclista, o monopatín, de montaña, carretera, pero que no tiene que ser un profesional, sino que sale a hacer una distancia, a disfrutar, a hacer algo de deporte, pues es un casco que da esa seguridad, esa tranquilidad para lanzarte a esa iniciativa. Por lo tanto, fue una llamada, una demanda masiva.
Y en la ciudad, por ejemplo, aquí en Madrid, para circular con bicicleta e incluso con los patinetes, es estupendo por eso, ¿no? Porque al final hay mucha circulación, tienes que moverte por calles, cambiar de dirección, soltar las manos y eso con el casco se evita todo.
Así es, así es. Y sobre todo porque siempre, anteriormente a la pandemia, había un concepto de decíamos, ¿no?, de las bicicletas son para el verano, ¿no?, prácticamente, ¿no?, o cuando realmente hace buen tiempo, ¿no? Ahora la bicicleta o el monopatín se ha convertido en un hábito de vida, ¿no?, para trasladarme a mi trabajo, para mis desplazamientos cortos. Y eso implica que aumenta muchísimo los desplazamientos en la tarde y en la noche. Y ahí sí es verdad que no había una solución, ¿no?, para esa visibilidad. Con nuestros cascos, lo que te permite que, o sea, nuestros cascos durante el día, todas estas funcionalidades son muy buenas, pero tarde-noche, toda la parte lumínica coge mayor importancia, ¿no?, para ser visible ante el resto de vehículos.
Habéis ganado el premio Ponle Freno, nos contabas hace unos minutos. También tengo entendido que formáis parte de la plataforma DGT 3.0. ¿Qué es esto?
Sí, pues mira, hablando de retos, un poco lo que es retos, el mayor reto que tengo y el objetivo es intentar que haya cero víctimas en carretera y anticiparnos a los accidentes. Entonces, para eso significa que tenemos que estar conectados, lo que sería todos nuestros cascos, con una plataforma de inteligencia artificial que tenemos propia, pero también vamos a participar con la DGT en su cloud DGT 3.0, donde manejan toda la información y todos los datos de la movilidad de coche, ¿no?, coche y moto, ¿no?, pero sobre todo de los coches, de los vehículos. Entonces, con esta información cruzada de que te da la bicicleta y te dan los coches, de alguna forma podemos anticiparnos al accidente, porque desde el casco te va a indicar si está subiendo un coche en una curva cerrada, o el coche lo va a ver que viene una bicicleta. Te va a señalizar el casco cuáles son los puntos negros a nivel de la carretera para que reduzca la velocidad. Si vas a más velocidad de la que la curva está permitida, entonces con toda esta información cruzada y sumado, ¿no?, a ese concepto de manos libres, estamos convencidos que nuestros cascos inteligentes podrán anticiparse al accidente.
Ahora mismo tenéis una plantilla de ¿cuántos profesionales?
Pues actualmente estamos en 42 personas, pero con un proceso de contratación ahora mismo ya en marcha de unas 20 personas más, y esperamos terminar el año en torno a 70, 80 personas.
Bueno, Manuel, somos un programa de empleo, no me puedes decir únicamente que vais a contratar a 20 personas. ¿En qué perfiles y cómo pueden participar los oyentes de Madrid Trabaja?
Pues mira, necesitamos en muchos perfiles, es decir, necesitamos perfiles en el ámbito de diseño, tenemos un equipo de diseñadores, pero vamos a ampliar en el ámbito de diseño de producto, en el ámbito de ventas, porque trabajamos todos los canales, trabajamos canal mayorista, trabajamos canal de empresas de seguros, telcos, banca, federaciones, bueno, pues en todos estos canales comerciales donde el offline, con un responsable de ventas, puede hacer llegar el producto. Y esto es lo que está pasando, que están generando estas empresas bundle de monopatín, casco y otras ofertas, pues, en ámbito comercial. Y, por supuesto, también en el ámbito de ingeniería para el desarrollo de plataformas de inteligencia artificial y en el ámbito de fabricación para la producción.
¿Y a través de qué canales pueden encontrar estas ofertas o cómo mandaros la candidatura?
Pues tenemos en LinkedIn vamos publicando las ofertas, y luego también nos pueden dirigir a través de la web. Tenemos una plantilla en la que www.libal.eu. Hay un apartado de contactar con nosotros, en la que pueden mandar información y su currículum.
¿Y todos esos puestos serían para trabajar aquí en Madrid?
El 60% para Madrid y el 40% para Albacete.
Bueno, pero también es otra buena opción. Además, ya sabes que muchos oyentes de Madrid Trabaja pues tienen esa inquietud de poder trabajar también fuera, si es una buena oferta. Entiendo que también, al ser el sector tecnológico, están bien pagados, porque los profesionales no abundan, ¿no?
Sí. Nosotros es algo que miramos mucho, el tema salarial, desde un punto de vista de que trabajamos con una marca premium, con un producto premium, y por lo tanto necesitamos gente senior, ¿no?, y gente que realmente, pues el salario siempre está un poquito por encima de lo que puede ser el mercado, porque es el tipo de capacitaciones que buscamos, ¿no? En cuanto a Albacete, desde que está el AVE, en 1:50 estás allí. Yo ya no sé si trabajo o vivo en Albacete o en Madrid, porque en menos de 2 horas ya estoy allí conectado, ¿no?
El camino tanto, ya te lo sabes cómodo. Mucho, ¿no?
Ya me lo sé.
Al dedillo.
Ya,
¿Y qué más, qué retos tenéis por delante? La nueva tienda, entiendo que con la esperanza de que funcione bien, y no sé si alguna más apertura, si todo sale bien.
Sí, bueno, el reto desde un punto de vista comercial, un poco lo que te decía, cuando se consolide esta tienda, seguiría haciendo una expansión de puntos físicos en Barcelona, Valencia, el siguiente punto sería Lisboa, y a partir de ahí, así, hasta un orden de 30 tiendas en los próximos 4 años, ¿no? Esa es la parte de comercial. También en el ámbito comercial, bueno, pues hemos empezado a trabajar con empresas de seguros, en el que ya tenemos contratos, pues seguir consolidando cada canal y creciendo en esos canales. Y luego, desde un punto de vista de acuerdo, ya tenemos cerrado acuerdos de Gold Partner, que son en nuestro ámbito de venta en otros países. Hemos cerrado países nórdicos, Finlandia, Noruega, Islandia y Suecia. Hemos cerrado Inglaterra, Alemania. Y bueno, y tenemos un roadmap de acuerdos para cerrar, que en definitiva es nuestra prolongación de la marca en esos países.
Muchos proyectos que desarrollar en los próximos meses. Ya, Manuel, simplemente para terminar, te voy a pedir, aprovechando toda tu experiencia, un consejo para los oyentes que quieran emprender, que todavía pues tengan una idea, pero no se hayan puesto a ello. ¿Qué les recomiendas?
Pues recomiendo que cuando tienes un sueño, eso está muy bien, pero les recomiendo que hagan un plan de ejecución perfecto, ¿no?, y que entiendan que al final, detrás de cada problema, un emprendedor lo resolverá, pero la clave del éxito es la perfecta ejecución. Entonces, en mi experiencia, la clave es rodearse de un equipo con mucho talento y tener un plan muy definido, muy claro, ¿no?, y ir a por ello, sin ningún tipo, bueno, esto es una montaña rusa, y no dudar de lo que es tu criterio y ir con mucho foco. Pero ante todo, rodearte de gente con gran talento y buena gente, porque los proyectos están para disfrutarlo.
Pues anotamos ese gran consejo de Manuel Marín, es el cofundador del IBAL. Manuel, gracias por estar hoy con nosotros en Madrid Trabaja. Seguimos en contacto y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.